Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando. Esta semana me crucé en prensa con... Es una carta abierta. Y ha levantado cierta polémica. Bueno, es que decía, en el mundo en el que nos movemos ahora es difícil que algo viral, que se haga viral, no levante polémica, ¿no? Pero bueno, el caso me llamó mucho la atención porque describe una universidad en plena decadencia. A un alumnado con una falta de interés y de capacidades también, que sí son preocupantes. Y un plan de estudios totalmente obsoleto. Don Daniel Arias Aranda es catedrático en la Universidad de Granada, lleva impartiendo clases 25 años, y por sus palabras, que podrán, por cierto, leer íntegras en cope.es, entiendo y deduzco, tampoco es complejo, que la universidad no está viviendo sus mejores años. Profesor, ¿me equivoco? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana.
Muchas gracias. ¿La universidad está viviendo sus peores años?
A ver, la universidad, bueno, pues lo que hace es cumplir la ley, efectivamente. Es decir, esto es lo que hacen los rectores y lo que se ha venido haciendo desde que se implantó Bolonia, pues hace ya algunos años, ¿no? Mm-hmm. Lo que sí venimos observando los profesores, o al menos yo hablo desde mi experiencia y también desde la experiencia de, bueno, pues de los profesores que me rodean, bueno, pues es esta falta de, por un lado, falta de interés, dispersión mental, le podríamos llamar, y también falta de, bueno, pues de conocimientos básicos, sobre todo en el ámbito de la lengua castellana, ¿no? Es decir, un vocabulario limitado, unas bueno, pues dificultades que son bastante patentes a la hora de tener, pues, el vocabulario que se espera de un alumno universitario. Y eso es un poco lo que he querido plasmar en esta carta que se ha hecho viral y que yo, desde luego, no pretendía hacerla viral para nada. Pensaba que la iban a leer, pues no sé, 10 o 15 personas. Tampoco se publica en una red social muy, bueno, de las más masivas, ¿no?
Sí, pero, en LinkedIn, vamos.
En LinkedIn, exactamente. Pero lo que me ha sorprendido es que ha tenido, no solamente se ha convertido en viral, sino que además ha recibido muchísimos mensajes que puedo contar por miles y que prácticamente ya no puedo. Al principio intentaba contestar a todos. Entonces ha habido muchísimas profesores, tanto de universidad como sobre todo profesores de secundaria, incluso de primaria, y también profesionales que trabajan en empresas, que, bueno, pues que han manifestado que están absolutamente de acuerdo con lo que está ocurriendo, ¿no?
Profesor, es la primera vez que lo voy a hacer en mi vida. ¿Usted me permite tutearle?
Porque sí, yo por supuesto.
La universidad,
por supuesto,
la universidad
por supuesto.
Siempre he tratado al profesor de usted, pero creo
no,
que,
no, no.
que va a estar
problema.
Bien. En tu carta, Daniel, señalas varios problemas, no pocos, y no poco importantes. El principal, yo creo que, y lo hablamos mucho en este programa, ¿no?, es la falta de atención y, sobre todo, de interés. Dices que del 30% que va a clase, que ya es, bueno, una cifra llamativa, todos usan portátiles, tablets o teléfonos móviles. ¿Cuál es tu experiencia con esto? Pues sé que has impartido clases desde los 90.
Sí, a ver, en mi clase a nivel personal no es necesario ningún dispositivo electrónico, no es necesario ni teléfono ni es necesario portátil. De hecho, los casos prácticos pues los comentamos en clase y luego continúan en casa. Sin embargo, sí que llevo observando durante este periodo pues que son prácticamente el 100%, no voy a decir todos, porque bueno, efectivamente alumnos buenos hay, yo he tenido alumnos muy buenos este año, no son un porcentaje mayoritario ni mucho menos, yo creo que incluso es un porcentaje más exiguo que en años anteriores, pero esta especie de adicción al dispositivo electrónico, bueno, pues lo notas en clase, sobre todo. Yo comentaba que durante la pandemia pues yo he estado 2 años prácticamente dando clase a una pantalla en negro, porque cuando teníamos que hacerlo a través de, bueno, pues de Google Meet, etcétera, pues prácticamente ningún alumno encendía la pantalla, y ahora lo hago pero por el otro lado, es decir, en vez de ver la cara de los alumnos, veo la pantalla por el otro lado con la marca del ordenador, ¿no? Eso cuando, bueno, pues muchos pues están, a lo mejor cogen el teléfono móvil, se lo ponen entre las piernas, están allí, bueno, pues a ver si no les veo mientras teclean y tal. Y la verdad es que, bueno, lo que comento también es la dificultad que tiene el profesorado actualmente, pues para no solamente para retener esa atención, porque yo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo soy usuario de redes sociales también. Creo que tengo, al tener más años, a lo mejor tengo un poquito más de madurez, no lo sé, igual soy un inmaduro también, pero creo que sí. Entonces, claro, el profesor se convierte en un estímulo más entre los, pues no sé, los estímulos que puede darte un teléfono móvil, miles de estímulos al día, ¿no? Y es muy difícil competir con eso.
Claro, fíjate, Daniel, aquí, por ejemplo, en la radio estamos constantemente investigando formas para llamar la atención, ¿no? Porque, como bien dices, hay cada vez más tipos de contenidos para consumir y nosotros pues, tenemos que encontrar los estímulos correctos, ¿no? Somos creadores de contenido. Pero claro, los profesores, los maestros, no sois, vamos a ver, no sois creadores de contenido, no estáis para entretener, estáis para enseñar. ¿Deberían prohibirse los aparatos, las nuevas tecnologías en las clases?
A ver, a mí la palabra prohibir no me gusta, porque yo doy clases a alumnos que son mayores de edad y entiendo, probablemente esté equivocado, pero entiendo que deberían tener la capacidad de saber gestionar su tiempo. Es decir, el hecho de prohibir a gente de 18, 19, 20, 21, 22, etcétera, años, pues bueno, me parece un poco infantil. Puedo entender que en secundaria pues se puedan llegar a limitar este tipo de tecnologías. A ver, el problema nunca es de la tecnología. El problema es del uso de la tecnología. Profesores, llevamos muchísimos años formándonos en nuevas técnicas y nuevas metodologías docentes. Yo he utilizado de todo, quiero decir que incluso mi propia universidad pues, me ha concedido alguna mención de honor en estos aspectos. He utilizado simuladores, por supuesto en clase utilizo el método del caso, he utilizado la Flip Classroom, en fin, metodologías varias. Pero cuando el alumno se sienta en clase y tú intentas no cruzar, como tú has comentado antes, esa barrera que hay entre la educación y el entretenimiento. Porque yo lo que no voy a hacer es disfrazarme de Darth Vader para dar clase, claro, ni ponerme un casco de vikingo. Eso a lo mejor, en una titulación relacionada con comunicación audiovisual, pues puede ser una experiencia muy interesante, pero yo doy dirección estratégica de la empresa. Entonces, ¿puedo utilizar metodologías? Pues por supuesto que las utilizo. Pero hay una serie de conceptos teóricos que si el alumno no entiende y nosotros lo dejamos pasar, así como que no nos damos cuenta, es cuando realmente le estamos engañando. Eso es lo que yo planteo en el artículo.
Claro, has además hecho referencia, tanto en la carta como antes, a la secundaria, que es un proceso en el que nos construimos como persona y sobre todo construimos una base que nos permita luego entrar en temas más concretos, ¿no? Que estudiamos en la universidad como cuando elegimos una carrera. ¿Qué capacidades no tienen hoy los alumnos que sí tenían hace 10, 15, 20 años?
Las capacidades que más se echan de menos, primero, pues es la oratoria, ¿no? O sea, no estoy hablando de oratoria a un nivel, de convertirse en un gran político, sino, un vocabulario que sea adecuado donde tú puedas unir tu pensamiento con tres o cuatro frases seguidas que no utilicen verbos, digamos, débiles, ¿no? Como estoy, soy, hago, sino, verbos un poquito más avanzados, como el desarrollo, como desarrollar, como vertebrar. En fin, eso es lo que se espera un poco. Luego también hay una, no solamente una falta importante de ese vocabulario, sino de esa estructura de pensamiento. Es decir, cuando tú hablas con muchos de ellos, tienen una incapacidad bastante grande a la hora de poder expresar con palabras lo que son conceptos que son un poquito complejos. Yo puedo explicar un concepto muy complejo y hacérselo entender a un niño de 5 años, pero eso lo que conlleva es que tú conozcas ese complejo ese concepto y seas capaz de utilizar las palabras adecuadas. Eso desde secundaria es el momento en que se tienen que desarrollar esas capacidades, ¿no? Y ya al menos en mi caso lo que es en lengua extranjera deja bastante que desear en ese sentido. Pero yo es que he tenido incluso alumnos que me dicen que tienen el B1 de inglés y dices, no sé dónde te lo han dado.
Fíjate, eso llama la atención, Daniel, porque mi generación, por ejemplo, la de los 90, ¿no? Los que nacimos en los 90, incluso los que nacieron en los 80, yo creo que el nivel de inglés logramos llegar a tener un nivel decente. Anteriormente, otras generaciones lo han tenido con el francés, ¿no? ¿Por qué crees que ahora mismo falta conocimiento en otros idiomas?
Bueno, a ver, fundamentalmente, para tú poder aprender un idioma bien tienes que desarrollar un proceso de inmersión en ese idioma, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, por ejemplo, en la comunidad autónoma donde yo vivo, en Andalucía, pues hace años que se implantó los que se llaman los colegios bilingües, donde, iban a estudiar no solamente inglés, sino también francés. Uh-huh. Yo, por la experiencia que tengo, no solamente por mis hijos, sino, por otras personas que conozco, aquello no ha funcionado de la manera que debería funcionar, ¿no? A ver, al no ser yo profesor de secundaria, tampoco tengo, una opinión, un criterio claro sobre cuáles son las razones. Lo que sí sé es que en la universidad, para tú graduarte, tienes que graduarte con un B1. Es más, sucedió un caso hace, bueno, un caso justo antes de la pandemia, intentamos implementar una de las asignaturas en la facultad donde yo clase en inglés y al final se tuvo que poner en castellano porque era complicado. A ver, no estoy generalizando porque evidentemente hay muchísimas universidades. Simplemente, a mí lo que me ha sorprendido es que yo he puesto en negro sobre blanco mi experiencia y he recibido una retroalimentación brutal de gente de distintas disciplinas, desde medicina, ingenierías, por supuesto ciencias sociales, donde a ellos les está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces ahí es cuando la luz roja se enciende, ¿no?
¿Qué problema? Yo fui la primera generación del plan Bolonia. Y yo recuerdo que mi año no se aplicó del todo, bueno, supongo que a lo largo de los años iría implementando mejor, pero yo no recuerdo tanta diferencia con mis antecesores, ¿no? Con los estudiantes que no hicieron el plan Bolonia. Aún así, ¿por qué dices en tu carta que no funciona la evaluación continua?
A ver, el plan Bolonia es fantástico. Yo además fui era vicerrector de calidad y de planes docentes cuando se implantó Bolonia. Me tocó a mí implantarlo en la Facultad de Ciencias Empresariales. Bolonia, como comentas, es fantástico si tú tienes hasta 25 alumnos. Claro. Puedes hacer un seguimiento personalizado de cada uno. Yo en el máster donde imparto clase, Master in Economics, bueno, pues aplico Bolonia, no tengo ningún problema. Yo no tengo que examinar a mis alumnos. En el momento en que tú tienes, pues, yo he llegado a tener 70 y tantos alumnos, ahora tengo unos pocos menos, tengo 50 y tantos, es imposible aplicar Bolonia. O sea, yo no puedo estar constantemente, porque entonces las clases se me irían, no haría otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, Bolonia, el problema es que cuando se implantó a coste cero. Eso es algo que a los profesores se nos repetía constantemente, que esto era la metodología que usaba Oxford, que España tenía que seguir esa vía, y bueno, pues se implantó pues a martillazos, podemos decir. Entonces, bueno, pues al final lo que es otro engaño también que estamos haciendo, ¿no? Decimos que aplicamos Bolonia, pero realmente, bueno, pues haces unas cuantas actividades, pones a los alumnos a que, bueno, pues a que expongan una serie de trabajos, intentas implementar el método del caso, pero lo que te da tiempo a hacer en un cuatrimestre con 50 alumnos. Tú no puedes implementar un Bolonia con una evaluación continua individualizada, eso es imposible.
Lo que más me ha llamado la atención de la carta es el contrato / programa que establece la universidad pública, entiendo. Que fija los aprobados necesarios para obtener el presupuesto del departamento. ¿Esto cómo funciona, Daniel?
Sí, hay un contrato programa con una serie de ítems bueno, pues que se evalúan todos los años. Uno de esos ítems pues es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, pues la universidad lo que establece es que el presupuesto del departamento... A ver, no estamos hablando de un presupuesto, unas cifras sí, altísimas, pero bueno, lo suficiente pues para poder cambiar un ordenador, poner una silla nueva a un profesor, cambiar un mueble... Pero bueno, aún así sí que uno de los ítems es ese rendimiento académico, que evidentemente si está por debajo de la media, pues bueno, pues la universidad... Bueno, pues te manda un estadillo y te dice, oiga, usted está por encima o por debajo, esta es su media, la media de la asignatura, la media de la facultad. Y entonces, bueno, pues para que tú sepas un poquito dónde está. Yo creo que es un mecanismo bastante perverso. Es mi opinión personal y cada uno puede tener la suya, puesto que tú puedes tener una cohorte de alumnos pues que ese año sea muy brillante y tener pues unas notas mucho más altas, y luego puedes tener una cohorte, pues, bueno, pues digamos de menos nivel. Entonces, intentar estandarizar la educación siempre es muy arriesgado. La educación nunca es estándar. La educación es variada. Esa es mi opinión personal y es lo que planteo.
¿Es un problema exclusivo de la universidad pública?
A ver, yo hablo de la universidad pública porque es donde yo imparto clase. Sí que he recibido muchísimos mensajes de profesores de la privada diciéndome que lo mismo que está ocurriendo en la pública ocurre en la privada. Yo digo que a mí, yo soy un defensor de la universidad pública. Me encanta que haya universidades privadas. Creo que además tiene que haber, y cuanto mayor calidad tengan, mejor, porque creo que eso hará que la pública también se ponga las pilas e intente competir. Pero bueno, yo soy un trabajador de la universidad pública.
¿Qué tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo?
Sí, yo creo que sí, sí que estamos a tiempo. Pero esto no es un problema que pueda resolver un rector. Cumple la ley y la ley está ahí. Hace poco que se ha aprobado una nueva ley de universidades. Esto es un problema supraestructural, es decir, es un problema que empieza en primaria, continúa en secundaria y llega a la universidad. Yo creo que es hora de que nos planteemos en este país, pues sentarnos realmente, crear un pacto educativo que haga que no tengamos leyes educativas cada vez que hay una nueva legislatura, que nos tomemos en serio la educación. Y bueno, pues oye, son los médicos del futuro, son los que nos van a operar en un quirófano en el futuro, son los que van a construir los puentes por los que vamos a pasar en un futuro y son los que van a gestionar nuestras empresas. Y al final, geopolíticamente, si no eres un líder en tecnología, en ciencia, en desarrollo, al final eres un seguidor.
Daniel, ¿de verdad te han mandado a una madre o se ha presentado una madre o un padre en una revisión de examen en la universidad?
Sí, de hecho el propio decano de la facultad escribió en el Ideal un artículo poniendo pues que tenemos un problema sobre protección del alumnado. Es decir, el tema de los padres helicópteros pues llega hasta la universidad, ¿no? Entonces, pues se dan situaciones bastante, bastante complejas en ese sentido. Entonces, evidentemente yo espero que no ocurra mucho, pero es una realidad que no solamente comento yo, ¿no?
Bueno, usted que me escucha tiene la carta disponible en cope.es. Merece la pena leerla, porque yo creo que Daniel hace una cosa muy bien, que es enumerar los problemas que tú consideras. Volvemos a la perspectiva, es una perspectiva subjetiva de tu experiencia dentro de la universidad. Con esto no queremos decir que se categorice lo que se ha dicho en esta entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Me parece un tema muy interesante.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer y me alegro un montón de que se hable de educación en España, creo que es importante.